y todo ser humano es responsable de esa palabra, de lo que esa palabra implica. Eso mismo. Somos ciudadanos norteamericanos. Somos ciudadanos de Estados Unidos. El presidente Trump es nuestra autoridad mayor, porque aquí en Puerto Rico el puertorriqueño debe escuchar lo que el presidente dice, a ver, y examinarse a sí mismo si está en armonía con lo que el presidente ordena. Ahora, usted no tiene que estar totalmente de acuerdo con la orden que el presidente determine. En otras palabras, usted no tiene que obedecer al presidente de Estados Unidos.
Es automático.
¿Es automático cómo? ¿De qué manera? Explícame eso, ¿por qué?
Porque es ley.
¿Por qué es ley? ¿Qué ley?
La que impone el jefe.
¿Ah?
La que impone.
No, la ley que impone. Es por la ley, pero no por lo que imponen. La ley, la autoridad mayor nuestra, directa e indirectamente, o dicho de otra manera, indirecta y directamente, nuestra autoridad mayor es el Eterno Creador, en quien supuestamente hemos creído, porque a eso es que Él nos ordena aquí, para que aprendamos a conocer quiénes somos. Somos no ciudadanos del reino de Dios. ¿Sabíamos eso? Que ninguno de nosotros es ciudadano del reino de Dios. No. Cada uno de nosotros es el reino de Dios. Aquí hay algunas caras que veo, sí, casi todos aquí. Hay algo en común en nosotros. A ver, sí. Estoy mirando si hay algo muy en común. No veo a nadie que no sea partícipe de esto. Puede que lo haya alguno, pero no le veo el rostro. Todos y cada uno de nosotros somos hijos. Claro, el grupito aquí, creyentes, por la creencia que tenemos de la Escritura, entendemos que somos hijos de Dios. Sí y no. No podemos decir que somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que sí, somos hijos de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque venimos a entender, a conocer, a aceptar, pero más que todo, a darnos totalmente cuenta de que sí, somos hijos de Dios. Pero hay un detalle muy importante. Ser hijo conlleva ¿qué cosa? No hemos leído el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿No? Supositarle algo que no es el mismo texto que describe la Biblia, pero el significado de eso que la Biblia dice, yo le puedo decir a usted de lo que usted es. Usted es, de acuerdo con esta palabra de Dios, un ser recién engendrado. Usted todavía no ha nacido para adquirir el sentido total de lo que significa ser hijo de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Conlleva una gran responsabilidad. Bueno, conlleva la responsabilidad de obediencia a lo que él ordena. El presidente Trump no me obliga a mí ni me da orden tampoco de que yo venga a celebrar la fiesta a Dios. Ah, ¿qué cosa es eso? Una bendición muy especial de parte de mi Señor, de mi autoridad mayor. Dios es mi autoridad mayor. También es la autoridad mayor de aquellos que están en la piscina, en el mar, que están jugando por ahí. También es la autoridad mayor. Hay una diferencia, sin embargo. Eso ellos no lo entienden, no lo conocen. Y no pueden obedecer la orden de celebrar la fiesta del Eterno. Pero sí están celebrando fiesta del Eterno. Porque ¿qué cosa es el Eterno? Es creador. ¿Y qué más es? Ese título de deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y hemos dicho y entendemos que vamos a la fiesta ante la presencia de Dios. ¿Cómo explicamos esto entonces? Somos hijos de Dios, reconocidos por Él, exaltados por Él, con la autoridad de Él. Pero aquellos que están allá disfrutando de las cosas en la playa no tienen esa oportunidad de considerarse hijos de Dios. Sin embargo, lo son, porque ellos no se formaron a sí mismos. Bueno, podrán explicar, no, a mí me formó mi padre y mi madre. ¿Y quién formó a tu padre y tu madre? El mismo que te formó a ti. Porque tu padre y tu madre son el vehículo que te creó a ti, utilizó para crearte a ti. Todos somos criaturas de Dios. Ah, pero todos no somos hijos de Dios. Sin embargo, este libro nos da la autoridad y el título de ser hijos de Dios. Sí, vamos delante de su presencia. O, dicho de otra manera, sí le obedecemos a su mandato. Porque estamos aquí por mandato divino. Y eso no es muy grato para nosotros. Nosotros quisiéramos estar allá en la playa. O quisiéramos estar allá en nuestro trabajo, en nuestras actividades normales. Porque, por ejemplo, el no estar allá en mi trabajo, estoy castigándome a mí mismo porque no voy a recibir salario por aquel allí en mi presencia allá por permanecer firme en mi trabajo. Ah, porque estoy obedeciendo a mi jefe allí en el trabajo. Sin embargo, nada de eso puede tener sentido, porque en muchos casos, aunque no estemos presentes en el trabajo, pero nos pagan el sueldo. Y más que nos pagan el sueldo, nos permiten, o sea, nos contestan afirmativamente que puedo ausentarme de mi trabajo y que mi sueldo pues va a ser pagado, que no me lo van a deducir. En algunos casos, lamentablemente, más de lo que debiera ser, sucede eso, que, bueno, está bien, vete, no vengas, pero esos días no se te paga. Y hay muchos de nosotros que vivimos de una circunstancia pasada. Este Señor vive de una circunstancia pasada, en parte. Ya vemos algunos aquí que recibimos algo del seguro social al cual contribuimos, y eso nos ayuda a costear nuestros gastos en la vida. Y estamos aquí, en esta vida física. Y todo ello por determinación del Padre Creador, la autoridad suprema. El hecho de pensar de esta manera nos dice que todo ello es posible porque Dios está con nosotros. ¿Y cómo debemos nosotros entender, nosotros personalmente entender que sí, estamos aquí por autoridad del Padre, porque le obedecemos a lo que Él nos ordena que vengamos a la fiesta? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, si aceptamos cualquiera circunstancia que obviemos para venir acá a este lugar. En lugar de estar en otro lugar, pues lo desearíamos mejor. A veces yo sí pienso aquí, mira, ¿cómo estará mi Gusi? Y pienso en mi perrito, que yo me entretengo mucho con mi perrito, mi Gusi. Ah, mi Gusi. No, pero mi Gusi yo trato, lo protejo allá. Digo, mi otro yo, mi otra mitad, protege a Gusi porque ahí tiene un contrato ya con una persona que se encarga del perrito. Y no a mí no me importa lo que suceda con Gusi, porque yo creo, y hasta aquí he tenido demostración, evidencia de que la persona que lo cuida, que es la misma que lo está cuidando hoy, es responsable y el perrito está bien. Claro, Aurea me dijo que el perrito, cuando llegó al llevarlo ella al lugar donde lo cuidan, estuvo muy contento meneando su cola y lamiendo a la persona, porque el perrito conoce ya hasta el bolso que Aurea lleva, las cositas de él, la comida y demás. Eso me dice que el perrito está bien. Pero a mí no me importa lo que suceda a Gusi. Yo debo hacer algo para protegerlo, que él no sufra mucho, que esté contento. Pero eso tiene un límite. Porque puedo regresar a casa y Gusi ha desaparecido. Y hay un detalle que casi me puede convencer, darme el convencimiento de que la posibilidad es grande de que no lo encuentre, porque el animalito ya tiene 12 años. Y nació en el 2006, estamos en el 2018, 12 años. Pero todavía se mueve como el día que nació el sábado perrito.
Esos perros duran de 14 a 15 años.
Por ahí, cuando llevo un niño, que es un muchacho en el campo, ¿no? Un perrito que lo adorábamos, Collar se llamaba, nos duró 18 años. ¿Y a qué era?
Ese perrito era.
Aquel era humano.
No era de raza.
Sí, de raza.
Sí, Puerto Rican Terrier.
Un Puerto Rican Terrier, eso.
No, es que los perritos de raza, pues son más delicaditos. Sí. Y
No, también lo no de raza, depende cómo de se le trate.
Bueno. Estaba hablando, asumiendo, ¿verdad? Que no se maltrate.
¿Qué atención se le preste igual que nosotros? Dependiendo la atención que nosotros nos prestemos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la atención que debemos prestarnos a nosotros mismos que nos garantiza alegría, placer y alegría sobre todo? Amor.
En el 73... cuando nos mudamos para Puerto Rico, mi familia, traemos un chihuahua, Oggy, y a los 12 años, sabe que a algunos perros le da esa enfermedad que se le cae la cadera y arrastran las patitas de atrás. Le sucedió eso y al año murió. Y yo le dije, mami, ¿pero por qué no lo mandaste a dormir cuando sucedió eso? Porque ellos sufren del dolor. Ay, me daba pena, pero duró un año más así. Duró 13 años, que murió en el 86. Y son de raza. Y en casa yo me crié un perro que se llamaba Bullet, que era un sato malo, como le dicen. Y ese perjo duró casi como
de 18 años. El mejor años. Perro, la mejor variedad o calidad de perro es el sato.
Sí.
Lo que llamamos el perro sato.
Sí.
El que nace al campo, se cría en el campo comiendo sato. Hierba.
Eso es lo que lo salva.
La hierba es la medicina.
Sí. Cuando un perro se enferma del estómago, lo empieza a comer hierba.
El collar de casa, recuerdo, vivió 18 años, 18 años murió. ¿Y de qué era lo que normalmente comía? Vivíamos siempre en el campo. En el campo aquel entonces, en casa, criaban cerdos. Cositas puertorriqueñas.
Comía el cuero de cerdo.
Y habían panas sembradas, panapén. Y normalmente las cáscaras de las viandas, algún arroz que sobrara. Pero normalmente las panas las picaban en pedazos, en un caldero grande, mami cocinaba comida para los perros y para los cerdos. Normalmente cocinaba la pana principalmente para los cerdos. Y yo recuerdo que Collar iba y comía de aquel caldero.
El perro se pegaba ahí también.
Y le gustaba comer la pana, así, porque era la única comida que él tenía. Y así vivió 18 años. pero también le dábamos cariño, jugábamos con él, eso sí. Éramos cuatro hermanos y todos queríamos al perro como hermano nuestro. Y eso le dio vida a él por 18 años. Porque normalmente un perro sato así, de poco cuidado, lo que dura son 8 o 10 años máximo. Sin embargo, que no duró 18 años. Había cariño.
Ya, mi peluche le quedan pocos años, porque él tiene ya 11. A la que le lleva un año.
¿Cuál es el propósito del título de este artículo que dice Las fiestas del Eterno? ¿Cuál es el propósito de las fiestas? Que vengamos al Padre que nos creó, porque Él promete proveernos seguridad y promete una garantía en ese concepto de propósito por el cual nos llama, que le celebremos fiestas a Él. Eso está garantizado con el nombre que Él entonces nos pone. Un nombre que todavía no es totalmente propio de nosotros, pero para Dios sí es el nombre total para nosotros. Y ese nombre se circunscribe, o más bien se lleva al registro de la propiedad, porque una criatura cuando nace hay que registrarla ante el gobierno, la propiedad. ¿Por qué y para qué? ¿Alguien sabe por qué? Al niño cuando nace hay que registrarlo en el gobierno. ¿Fundamentalmente para qué?
Censo. No tanto como seguro para el social, censo. Seguro social. Pues para que cuando llegue a la
edad... Es algo, pero algo que Dios determinó. Que está presente en el ambiente, las circunstancias de todo ser humano. Pues el propósito fundamental.
¿Quién es responsable?
Pero ¿qué se requiere para que heredemos ese nombre de Dios? El nombre que Dios nos ponga. Dios nos llama al momento de salir del vientre de nuestra madre. Nos pone, o sea, nos llama, nos pone Él. Porque Él comienza a bregar con nosotros desde que Él determinó que papi y mami se unieran los dos en uno y que saliera yo. Entonces, yo estoy en la circunstancia de lo que para Dios significa una palabrita de tres letras. Yo soy miembro ciudadano de el concepto muy divino que Él llama el mal. Un mal que lo administra una autoridad que Dios puso allí. Para que yo, cuando fuese creciendo, fuese aprendiendo a hacer lo que quisiera hacer en obediencia a aquel Dios, aquella autoridad que Dios me puso. Un Dios. Explicando lo que somos. Y el niño va creciendo, desarrollándose, ¿dónde? ¿En qué circunstancias? En el mal. En el bien también. ¿Dónde está el bien y el mal ahí? En un ser que nace. ¿Dónde está el bien? Bueno, el hecho es que la criatura nació. Nació con vida. Porque mientras no la vimos fuera del vientre de la madre, pues el niño pues no existía para los efectos reales de la verdad. Sí, la verdad de que se estaba gestando, o sea, iba creciendo, pero que se iba a requerir un tiempo durante el cual iba a permanecer en el vientre de su madre, pero iba a salir de allí. ¿Para qué? Lo más probable es que ese niño o esa criatura que está gestada en el vientre de una dama estaba en el mal. desde antes de nacer. Y cuando nace y abre sus ojos, ¿qué ve? El mal alrededor de él. No lo puede distinguir.
David lo dice.
A medida que va creciendo, va a ir distinguiendo lo que es bueno y lo que no es bueno para él. ¿Qué dice David de eso?
Después, en pecado fue concebido.
En pecado fue concebido, exactamente. Y también en pecado fue nacido. Sin embargo, Dios me llama a fiesta una vez voy creciendo. Bueno, desde que ya nazco, que salgo del vientre de madre, Dios me está llamando que venga al mal, literal, o más bien, expreso de otra manera, para que aprenda de dónde vengo. ¿Qué es lo mismo decir? Que aprenda quién soy. Bueno, yo soy algo que vino de allá. O sea, porque al preguntarnos quién soy yo, tenemos que también preguntar, ¿y por qué soy lo que soy? O sea, ¿de dónde vengo? Mi origen. Mi origen es del mal. Porque, como si René Cita, Dios dice, David dice que en pecado fui formado. Todo ser humano fue formado en pecado, en el mal. ¿Para qué? ¿Por qué el niño es engendrado y en el mal? Y tiene que permanecer en mal cierto tiempo. Ah, para que nazca. Tiene que formarse. Se forma en el mal. ¿Para qué? Para que cuando vaya creciendo, vaya aprendiendo el concepto de lo que es el bien. Porque desde el vientre, desde que es engendrado, ya está en el mal. Claro, dentro en el vientre de su madre no lo denota, excepto en algunos casos que llora, porque hay bebés que lloran antes de nacer, se siente ese llanto, pues algo que no está cómodo con él de alguna manera, debemos entender nosotros acá, y hacemos lo posible porque el bebé no llora, seguido pues la mamá pues se presta a decir, bueno, a lo mejor la mamá está en el río lavando ropa, por ejemplo, y en el afán de estar lavando la ropa allá en la piedra del río, lo mismo da que sea en la casa, con la máquina automática, le presta atención a la máquina de lavar y se olvida de la criatura, que ya es tiempo de que le alimenten. Si alguna criatura en el vientre de su madre llora, es por alguna razón, algún propósito. Propósito de quejarse de que algo no está bien. Yo no sé lo que eso es el madre. Padre sí, pero el padre tiene una responsabilidad parte que es la madre. Pero estoy seguro que ustedes madres, cuando tuvieron sus niños en su vientre, sus hijos hoy, a lo mejor se olvidaron ya que en algún momento, mientras estaban en su vientre, ese bebé lloró. Pero lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Porque la mamá puede ocuparse en algo y olvidarse que ya es tiempo de que el niño coma. Y el niño va a sentir hambre cuando la mamá no come. Porque lo que come la mamá, ese alimento, es lo que produce el alimento del bebé dentro de su vientre. O sea, vayamos a las cosas simples. Que a veces no nos gusta hablar de las cosas simples, de tontería, de que ya es la hora de irnos, que eso. No, mire. Comencemos con el principio de las cosas. ¿Y cuál es el principio de todo? ¿Qué cosa es el principio de todas las cosas para nosotros? El Creador. Pero cuando estamos en el vientre de nuestra madre no lo sabemos. Al salir de allí, entonces vamos adquiriendo conocimiento. ¿Cómo lo expresamos? ¿O cómo expresarlo de otra manera? Una vez salimos de nuestra madre, del vientre de nuestra madre, vamos a sentir lo mismo o hacer lo mismo que estando en el seno de nuestra madre. El concepto de dependencia, dependemos de ella. La criatura nace y depende principalmente de su madre. en general de sus padres, porque a veces la madre incluye también a Adán, dos en uno. El niño nace con dependencia total y nosotros somos bebés espirituales en el vientre de nuestra madre espiritual, que es Dios. Recordemos el concepto de dualidad. ¿Y Dios hizo al hombre de qué manera? ¿Cómo, qué dice la Biblia de lo que Dios hizo al hombre? ¿Parecido a quién?
A su imagen.
A su imagen. Conforme a su imagen, Dios hizo al hombre. Es decir, el hombre se va formando en el vientre de su madre, ello en conformidad con el Padre Creador. Desde el instante que el niño es engendrado, Dios comienza a reproducirse en otra persona, en otro ser. Y Dios vela por ese ser en el vientre de su madre. Para ese niño, ese es el momento de la primera fiesta para él celebrar la fiesta eterna. Y en el vientre de su madre, el niño tiene que enfrentar las dos cosas, el bien y el mal. Que la madre se olvide de alimentar al niño, el niño va a gritar, va a llorar. O por alguna razón el niño brinca, es efecto del mal que está desarrollando al niño ya en un bebé que pronto va a salir a la luz, es en dar a luz, nacer. ¿Pero nacemos dónde? ¿En qué lugar exactamente que nacemos? Nacemos, cada niño nace en la oscuridad, porque nace sin conocimiento alguno de quién es, de por qué es y por qué ha sido lo que ha sido antes de ser lo que es ahora. Ni siquiera lo que es ahora cuando nace sabe lo que es, porque no tiene conciencia. Pero eso es un proceso de creación. Dios va creando ese ser para hacer de él un hijo, darle el nombre de hijo de Dios. Y eso es lo que somos nosotros, equivalentes todavía aún hoy como criaturas en proceso de crecer. Se supone que ya hemos nacido del Espíritu. Si entendemos exactamente qué es lo que queremos decir con eso, en nosotros se está desarrollando un propósito espiritual desde bebé, porque Dios es el que interviene en cierta forma, que se va formando la criatura en el vientre de su madre y Dios está velando por ello. Pero cuando esa criatura nace, va a aprender el propósito por el cual Dios lo hizo, lo creó. Y eso es lo que hoy estamos nosotros, en el lugar que estamos, aprendiendo a conocer a Dios. Y Él en su infinita misericordia, es decir, en su misericordia sin fin, al decir infinita misericordia, nos invita a su presencia, a donde está Él. Pero ya el bebé está adulto físicamente. El llamamiento de Dios para con nosotros comienza ¿cuándo? Cuando Dios determina y el niño es engendrado, el bebé es engendrado. Ahí Dios ya está con nosotros, pero nosotros lo sabemos. Todavía no hemos sido ¿cómo es? No tenemos la capacidad, porque en el vientre de la madre no voy a aprender nada. Voy a aprender después que salga a la luz. Eso significa que nació un niño. La mamá dio a luz un niño. Dio a luz, ¿qué es? Dio a luz, ¿qué significa eso? Es una expresión que ese niño va a ver la luz porque antes venía, vivía o estaba viviendo en la oscuridad.
Y ahora, nosotros estamos así.
Comienza a ver. Hoy nosotros estamos, espiritualmente
eso,
hablando,
eso es lo que Pablo
dice, en el vientre espiritual de nuestra Madre Divina. ¿Cuál es el nombre de nuestra Madre Divina? Eva. Hoy somos hijos de Eva, venimos de Eva. Pero esa Eva se va desarrollando en nosotros en un Adán. Porque, ¿qué fue lo que Dios creó en Adán? Dios creó una figura, un ser conforme a Dios. Desde aquel instante, Dios está ocupado con ese ser. Y Él nos considera hijos de Dios desde entonces. Pero el concepto hijo de Dios es mientras vivamos esta vida física. Y que también muramos de esta muerte, de esta vida física, hasta el momento del nacimiento nuestro. Somos engendrados. Hoy estamos engendrados por el Padre. Nos desarrollamos en ese vientre de engendramiento, si es, hablando en términos normales acá. Pero ese vientre no nos provee conocimiento del Espíritu. Hasta que entonces Dios, porque salgamos del vientre de la madre, crezcamos a cierta edad, aprendemos ciertas cosas, Dios entonces va poniendo en nosotros entender ciertas cosas muy de Él, que es el proceso de lo que llamamos acá en el ser humano, dos se unen, el noviazgo. Pero después del noviazgo necesariamente viene el matrimonio y luego viene el engendramiento. Hablemos en estos términos físicos, pero que demuestran lo espiritual, como el Padre está llevándolo su obra, haciendo, qué está haciendo con nosotros, quiénes somos ahora, no tanto lo que somos ahora, porque eso pues ya sabemos de dónde venimos, la experiencia que tenemos de nuestro pasado, eso de ayer, pero lo importante es quiénes somos ahora, criaturas engendradas por Dios. Y Él es el que entonces provee nuestro crecimiento espiritual. Es el concepto que somos engendrados del Espíritu. Nos da su Espíritu y nos va proveyendo el conocimiento espiritual del Padre, que es Espíritu. Pero todavía no hemos nacido del Espíritu. Hoy somos engendrados por el Espíritu. Y nos falta el nacimiento del Espíritu. ¿Qué es lo que viene? ¿Mañana qué? ¿Martes es?
Lunes.
Ah, lunes. Hoy es domingo. ¿Y mañana lunes qué es? O sea, hoy es domingo y mañana es qué.
Último gran día.
Último gran día, que significa
resurrección.
Nacimiento. Resurrección. Del Espíritu. ¿Entendemos qué significan las fiestas? ¿Cómo Dios nos va llevando? ¿Por qué el significado de esta invitación a la fiesta es para ir ante la presencia de Dios, equivalente a que se conceda a nosotros, nos conceda a cada uno, el haber sido engendrados por Dios? Hoy es el tiempo del engendramiento. Dios nos está engendrando y nos va cuidando dentro del vientre de su madre, de la madre nuestra espiritual, vientre de Eva espiritual, pero no hemos nacido. Seremos criaturas nacidas del Espíritu, representado en el festival de mañana lunes, último gran día. Que estaremos aquí, ¿verdad? Espero.
No. Se supone que estemos allá abajo, porque aquí va a haber trabajadores.
A lo mejor los trabajadores no lo hay, también bueno, trabajan mañana, hoy domingo.
No, pero hoy domingo no trabajan tampoco, pero que mañana trabajan, pero si está como está ahora el tiempo y llueve, no van a hacer nada ahí.
Exactamente. Bueno, todo depende de cómo usted, las circunstancias estén, nos podemos reunir aquí o abajo.
Exacto, pues no tenemos la opción.
Se notificará con tiempo, no hay problema. ¿Alguna pregunta?
Yo tengo una pregunta con relación al proceso de ¿cómo se llama? El check-out
Ah, de la salida de aquí. ¿Qué sugieres, René, sobre eso? ¿Por qué quedan mirando
bueno,
estas cosas?
Yo lo que voy a hacer, en el caso, ustedes hagan como piensen mejor, pero en el caso mío, yo desde ya voy a empezar a bajar cosas. Sí, entonces, las cosas de nevera, yo las dejo en la nevera porque necesita quedarse frío y entonces, cuando terminemos, yo hago el check-out, yo bajo las cosas de nevera al carro y hago el check-out.
Simplemente,
a las 12.
Hoy podemos prepararnos por adelantado la salida de mañana.
Sí, porque mientras más uno hace hoy, que no es sábado
anual,
exacto, pues más fácil será bregar con mañana.
Exacto.
Porque a veces permitía un ratito más.
Bueno, sabes que el check ahora es a las 12. Ellos hacen concesiones con nosotros.
Sí.
¿Sabe? Pues eso no es el problema.
Ese es el problema que nos crea nosotros.
Bueno, sí. Pero que si yo bajo lo que se puede guardar en el carro, que cosas que no se dañen, ¿verdad? Y
si puedo ir a saldar la cuenta, la deuda mía, hoy, al frente, usted liquida hoy, pagando la noche, claro, está incluida, exacto. Y usted lo paga. Yo pero saldré. Mañana ya usted hizo eso.
Exacto.
Lo puede hacer hoy.
En el caso mío, yo lo que hago es que ahora voy y saldo cualquier cargo que tengo en la habitación y así, y mañana no pondré ninguno cargos a la habitación para no tener que saldar nada mañana.
No, los cargos de la habitación yo los pago.
No, pero
hoy.
No, sí, está bien, pero yo pagué los cargos de la habitación el primer día.
¿Y otros cargos los pago en efectivo acá?
Yo saldé el primer día, pero yo no tengo que pagar la habitación. Lo único que
bueno, así no tiene que pagar la habitación, te es gratis bueno, para él, ¿eh?
No.
que ya la pagó.
El primer día, cuando hicimos el check-in, Sara saldó ahí, punto, ya, completo.
Pero si cargas algo adicional...
Eso, entonces dejamos tarjeta y lo hemos hecho, pero ¿qué yo hago? De vez en cuando me doy la vueltita, ¿cuánto tengo en la cuenta? Saldo. Yo lo he hecho dos veces. Y ahora lo voy a hacer otra vez, porque tengo cositas de restaurante. Y entonces mañana... No cargo nada al cuarto para que yo pueda hacer el check-out sin tener que pagar nada.
De los cargos generales, que entonces ya es mi responsabilidad y están a mi cuenta, ya yo aboné a esa cuenta grande, $1,500. Pero todavía debemos
ahora
que lo saldo en cualquier momento.
Una cosa que tengo que anunciar, los que no han pagado la comida, ahora es el momento. En los que no han pagado, ahora es el momento.
¿De qué comida estás hablando?
Los almuerzos.
Sí, la física, porque la espiritual, la espiritual es gratis. Ajá. La comida espiritual es gratuita.
Hoy,
oh, no, la comida espiritual requiere... ¿Qué cosa?
Bueno, para todo el mundo, pero ellos hacen concesiones con nosotros, porque nosotros comenzamos aquí a las 10:30, y no, ¿qué hora es? Ya son las 12:30.
O sea, para nosotros, ellos nos conceden ciertas cosas gratuitamente, o sea, por preferencia, por la simple razón de que este es el año 30 y pico que estamos aquí con ellos, año tras año. Y ellos toman en consideración esas facilidades que nosotros le damos a ellos. La facilidad de regalarle dinero a ellos. Entonces ellos nos regalan sus servicios. Comida, cama, etcétera, la luz,
si alguien agua. Si alguien le ha dado el dinero directo a don Pablo, pues vengan a donde mí,
exacto,
informarlo,
o a mí,
sí, no, pero que para llevar, porque yo llevo registro,
y el dinero que me han dado a mí yo no lo tengo registrado.
Sí, él recibe el dinero y él cuadra cuentas con el hotel, pero yo sé que llevo el registro.
Y si no quieren darse cuenta, ya dar cuenta y hablar con la gente del hotel, pero ustedes saben lo que tienen que pagar, me lo pagan a mí, entonces yo me encargo de pagarlo cuando me vaya, o en el momento, antes que se ponga el sol, quizás lo haga.
esa es una otra manera de hacerlo también.
¿Alguna pregunta adicional? O sea, ya podemos estar alistándonos para salir peñando.
Ah, una cosa que quiero mencionar. Yo no sirvo para nada cobrando. Porque yo no le doy el brazo a nadie. Ustedes voluntarios, vengan a mí. Los que todavía deben. Que yo no le voy a decir ni... Pero
él, él ni tiene récord de quién debe.
Ah, yo tengo récord de quién debe. No, pero eso no es importante.
Yo había dicho que tenía récord de quién pagó, pero no de quién debe.
Ah, no, pero eso está aquí también.
¿Por eso?
Si tiene una X, pagaste. Si no tiene X, y mira, a ver que hay que rendir cuenta, ¿no?
Mira lo que dicen eso. ¿Qué? Tú eres como Douglas Left.
¿Qué es eso?
Tú eres como el del FBI que dice, vengan a mí.
No sé de quién me habla.
El del FBI de aquí. Douglas.
Ah, no, yo no le hago caso a la gente.
Decía, vengan a mí, no dejen que yo vaya a ustedes. Ah. Vengan a mí.
Ah, a confesar. Ah, okay, a confesar, a entregar.
Yo no voy donde ellos.
Pues te van a encontrar, van a donde ti. No, la cosa es que cuando vayan a ti te van a tumbar la puerta y cuando despiertes vas a estar esposado. Yo viví eso una vez. Cuando desperté ya yo estaba de pie y esposado.
¿Y si no viene, prepara su
cerebro? Sí.
Pero no aquí.
No, eso fue el ejército.
Aquí nunca nos ha sucedido eso.
Eso fue en el ejército.
Es más, aquí podemos, yo me puedo ir mañana tranquilamente y decirle, mira Sandra, hasta el domingo no vengo por acá. Y arreglamos allá.
Sí, exacto.
Así nos trata.
Ella sabe que es seguro. ¿Qué, qué?
No, es el problema.
Es
el problema que ya nos crea.
Exacto, esa es parte del problema. Yo no sé, pero yo tengo aquí 4X.
No, el de que yo le diga que yo vengo después la semana que viene o el mes que viene.
No, yo no sé nada de Norma.
Sí, yo pagué ella.
Sí.
Las dos veces.
¿Alguno me ha dado dinero a mí? Y yo no le he dicho nada a René.
Que
no le crean a la no, a la cero cruz que él tiene ahí. Si usted pagó, me pagó a mí, no hay problema.
Está saldo.
Digo, saldo es lo que saldó usted. Porque si saldó la mitad nada más, todavía debe la otra mitad.
¿Tú pagaste ya?
No, sí.
¿Qué?
No, también, porque era los gastos del hotel, la cala.
Ah, no, era la estadía. Es otra cosa. Por eso.
¿Alguna pregunta?
Bueno, allí hay un sobre, ¿verdad? Pues ustedes pongan la propina allá. Y si quieren dar otra propina por lo del restaurante o lo que sea, allí hay un pote.
Porque la propina total que esté recogida la convertimos en una sola cosa y se la damos a Sandra, la jefa aquí, y ella se encarga de distribuir entre los empleados.
Hay sobre, bueno, en el cuarto mío, en el espejo de él, hay un sobrecito. Sí, exacto. El nombre de la de, en el caso mío, es Wendy.
¿Qué harían ustedes si ustedes, digamos, la propina se la da en un solo canasto, en una sola cesta?
Solamente
y yo tomo esa propina y se la doy a Sandra.
Y te la pagaron.
Mira, no, esto es para propina de los empleados.
Verónica también. Mariano.
Estamos actuando como si Dios actuara, uno solo. Porque convertimos la responsabilidad de todos en una, se la entregamos a Sandra y ella distribuye con su gente allá, es responsable ella con nosotros. Y lo más probable es que ella se le dé equitativamente, divide la cantidad que se le entrega a ella como propina para los empleados, que la divida equitativamente.
Si uno quiere darle entonces propinas para el restaurante, es mejor no echarlo en el pote, dárselo a Sandra. Eso es lo que es.
Bueno, no, es que en el pote, porque ese es para Sandra, yo solo doy a Sandra. Mira,
no,
esto
es la propina. Es que el pote tiene las propinas también de todo el gentío que usa ese restaurante.
No, yo digo el pote nuestro acá.
Bueno, es que yo estoy
hablando del restaurante.
Yo estoy hablando del pote literal que hay en el restaurante. Que hay un pote allí a la entrada.
Ah, bueno. Dice que hay, yo no sabía eso, sí. Que hay un. sí. Un plato especial, una canasta especial.
Es un pote que
para sobre el pote, sí, de los empleados del restaurante.
Sí, exacto, es para el restaurante.
Son vivos ellos. ¿Ah?
Bueno, la cosa es que en el caso de nosotros, ellos nos sirven, porque ellos limpian la mesa, nos traen, a veces nos traen café, si alguien pide algo del menú, ellos lo sirven, te traen cuchillo y tenedor de verdad, no de los embustes, de como
eso. Pero esa es su responsabilidad.
Exacto,
eso
pero, aquí,
claro,
pero eso
ganan un sueldo que le pagan,
sí,
la corporación,
pero,
aquí,
pero el sueldo toma en consideración, es menor, porque toma en consideración que van a recibir
propina.
Por ejemplo, el ahora mismo no sé cuánto está, pero hubo un tiempo que el mínimo federal era 2.30 la hora, pero para los
empleados aquí,
en general, en todos los restaurantes, las personas que tienen la mesa, ¿cómo se llama? Los meseros, las meseras, el mínimo de ellos no era 2.30, era como la mitad, pero ellos recompensan porque eso los impulsa a dar mejor servicio, y mientras mejor servicio, pues más, puede ser que yo gane más de los 2.30 la hora.
Más grande que la,
exacto,
propina.
Sí, porque la propina por hora es más grande.
Y a la verdad que nos sirve con mucho agrado. Sí. Todos los empleados aquí, mujeres y hombres.
Sara trabajó cuando nos casamos. Originalmente ella trabajó, ese era antes de empezar como maestra, ella trabajó en una pizzería que se llamaba Applegate's Landing, y era una subsidiaria de Pizza Hut. Ella venía a casa con los bolsillos llenos, ella tenía una falda mahones con unos bolsillos grandes, y nosotros tirábamos todo eso en la cama así, y empezábamos a contar las pesetas, y ella diariamente 25, 30, y eso era mucho, estamos hablando de 42 años atrás, 30 pesos en un día, en tips. Tú sabes.
No había mucho que agarran $30, el alcalde tal vez, $30 al día.
Y eso estaba...
¿Ah? Por eso que la IRS cuando llenaba la planilla incluía eso.
Sí. Pero para ese tiempo no. Para ese tiempo los tips no
Bueno, según la planilla uno debe reportar todo lo que recibe.
Bueno, es que no había, no en la misma planilla no había tú recibías el talonario anual, el W2, que era lo que te pagaban de sueldo.
De sueldo, sí.
Y eso nada más, no había provisión para tú decir, yo gané tanto en
propina.
En promedio, porque no, en ese tiempo no era taxable. Pero después cambiaron la ley y entonces hicieron, porque la gente estaba ganando más en propina que en sueldo.
¿Y sabe la próxima ley que viene? Es un impuesto, lo que llaman el tax, por el oxígeno que respiramos. Eso viene ya, por ley va a venir.
Y mira, y si está bronceado, te cobran más, porque dice que estás usando más sol.
Lo que aquí nunca le pondrán impuesto, el hotel, no le impuesto por el agua que usted consuma mientras usted se baña en la piscina. Sí le cobran por el agua que gasta en la ducha, pero no en la piscina o el mar, porque aquella agua es gratis. Esta le cuesta dinero a ellos, y entonces ellos resarcen eso que tienen que pagar cobrándole usted.
Okay, hay una pregunta aquí. Ajá. Pregunta que si va a haber reunión esta tarde, que es sábado.
Se supone que
son, porque están preguntando, porque si hay reunión, ellos quieren que se transmita.
Ah, la pregunta viene de allá.
Sí.
De los dependidores.
Ajá.
Y dile que es sábado regular.
¿Ah?
Dile que es sábado regular, lo que ellos quieren entender por eso.
¿Ya te oyó?
¿Qué es el sábado regular? Sábado regular consta de 24 horas.
24 horas. Pues le voy a decir que sí.
Reunidos.
Pues le voy a decir que sí y vamos a transmitir. Está bien.
¿A la hora que venimos otra vez aquí?
A las 7.
No, porque a las 7.
Después que empiece el sábado. El sábado pues comienza como a las... ¿A qué hora empieza el sábado? A las 6. ¿Por ahí? A las 7 o las... Porque a las 8 ya tú vas a tener un montón de gente dormida.
Ah, Ah, pues a las 7 entonces.
Sea a las 8 o las 10, ya está
una horita y no estamos aquí mismo. Esta noche, entonces 28, como a las 7 de la noche por ahí nomás. Como para encender el bombillo a ver cómo brilla el sol durante el día, el resto de las 24 horas del día. Pues comenzaremos dos días después, que supuestamente se marca el día, el inicio, a las 7. O un día, una hora después. Y entonces a una hora, quizá. Y a las 8 nos vamos a dormir, o 8 y media, dependiendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Regresamos hoy cuando dijimos?
¿Ah?
¿Hoy regresamos después?
No, sí, la vamos a regresar a las 7.
A las 7 por ahí, iniciando el sábado normal. El último gran día, pero no el último gran día de la presencia del Eterno. Porque la fiesta del Eterno es todos los días, constantemente. Esto es un tiempo específico, muy especial para el Eterno. Y por eso lo marca y lo nombra. Que hay día como es, fiesta de panes sin levadura, o la Pascua. No, es fiesta de la Pascua y la fiesta de los días de panes sin levadura, ¿verdad? Hay quienes lo consideran así. Otros que dicen que creen. La Pascua, eso es todo. La Pascua incluye, se llama la fiesta de los días de panes sin levadura. Y después viene la otra fiesta, en esos 7. Esa ya empezó, o está empezando, ¿cómo es? No, esa concluyó hoy, o concluye la puesta del sol. Y hubo durante 7 días, este año, unos días ahí de días anuales. Por ahí un hit empresa que hizo tal día, la fiesta, tal calendario que indica la fecha de cada día. Pero en efecto, la realidad es que, ¿cuánto es la duración de la fiesta del Eterno? ¿Cuál es la verdadera fiesta del Eterno? ¿Cómo la llama él? La fiesta del Eterno a la cual él nos ordena asistir es ahora el inicio de la fiesta verdadera del Padre Creador. ¿Cuál es esa fiesta? Si entendemos la Biblia, tenemos que decir que es la fiesta llamada la eternidad. La fiesta de la eternidad, porque el Padre es eterno. Y el propósito de la fiesta es que vengamos a la presencia del Eterno. ¿Y cuándo el Eterno deja de estar presente? Nunca. O entonces, si Él es eterno, la eternidad es la fiesta fundamental del Padre Creador. Y cuando Él nos forma y nos llama del vientre de nuestra madre, ya entramos en la fiesta de la eternidad. O sea, entendamos y expliquémonos, ya se me olvida del idioma, expliquémonos para y a nosotros mismos el correcto significado de fiestas de Dios. Fiesta de Dios es servirle a Él, estar delante de su presencia todos los días de nuestra existencia física y la que Él nos provea de la eternidad. Uy, esa sí es automáticamente eterna, porque el Dios que nos llama es a su eternidad. El nombre de la fiesta de Él, verdadera, la eternidad. Aquí estamos como abriendo una ventanita nomás de esa eternidad, pero les abre como la llave que nos lleva a la eternidad. Nos veremos por ahí como eso de las 7 de la noche más o menos para la conclusión de las fiestas de tabernáculos. que concluya la puesta del sol hoy. Pero ahí comienza la otra. Sigue la fiesta del Eterno, no concluye. Sigue la fiesta del Eterno Creador. Entonces, con el último gran día, es decir, el último gran día simbólico, no es el último gran día real, porque el último día de fiesta del Eterno es la eternidad. Gladys, ¿para dónde vas? No, es para que nos despida con oración. Que les aproveche lo que coman.